Bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Y Servimac, empresa líder en el área automotriz desde 1986. Visita www.servimac.cl. Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros. En entrevista con Radio Nuevo Mundo, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la compleja situación que enfrentan las ISAPRES tras el fallo dictado por la Corte Suprema que ordenó aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso. Más aún cuando se produjo una ruptura del diálogo entre el gobierno y la Asociación de ISAPRES por la misma problemática.
El gobierno no tiene a la fecha medidas concretas ni propuesta alguna para abordar la crisis de las ISAPRES, por lo que hemos decidido congelar nuestra participación en dicha instancia.
La ministra de la Secretaría General de Gobierno aclaró que el gremio se bajó de la mesa de conversación, no obstante recalcó que el Ejecutivo tiene la disposición a seguir dialogando para encontrar las soluciones. La secretaria de Estado abordó también el origen del problema, apuntando a que este no se basa en la responsabilidad del gobierno, sino más bien
es una crisis que se arrastra producto de la propia responsabilidad de las ISAPRES y que, de alguna manera, ha ido afectando fuertemente a los usuarios de las mismas, que están además muy molestos con esta situación que hay que resolver.
La noticia cayó como una bomba en el socialismo democrático. Así lo señala un artículo del periodista Cristóbal Fuentes, quien señala que entre aplausos, gritos y saltos, el Comité Central del Partido Socialista, realizado este fin de semana, se puso de pie ante el anuncio emitido por la timonel de la tienda, Paulina Bodanovich, sobre que la expresidenta Michelle Bachelet está dispuesta a competir en las elecciones de consejeros constituyentes, programada para el próximo 7 de mayo. Bachelet, eso sí, habría puesto una importante condición. Desde la bancada de diputados del Partido Socialista, aseguran que ella estaría dispuesta a asumir una candidatura, pero solo en el caso de que los 10 partidos del oficialismo, además de la Democracia Cristiana, concuerden integrar una lista única, sin exclusiones. Pero el desafío no es menor, ya que también la tarde del sábado el Consejo General del PPD ratificó, con el 94% de aprobación, la decisión de su comisión política sobre competir en una lista aparte de Apruebo Dignidad, coalición que agrupa al Frente Amplio y al Partido Comunista. Previo a eso, desde el PPD, se habría enfatizado en reiteradas ocasiones su voluntad de diferenciar las coaliciones en los comicios. El ex senador Guido Girardi incluso tildó de
lista del indulto
la eventual unión electoral del oficialismo, en referencia a la seguidilla de problemas que ocasionó el beneficio otorgado por el gobierno a 13 condenados. Así y con todo, con la carta de Bachelet sobre la mesa, una enorme responsabilidad recayó en la espalda del PPD, partido encabezado por Natalia Piergentili, y es que el jefe de bancada de los diputados socialistas, Marcos Ilavaca, explicitó que
la presidenta fue súper clara. Ella quiere una lista unitaria y en el momento en que exista esta lista, ella va a ser candidata.
De esa forma, la bajada de la eventual candidatura de Bachelet, desde el punto de vista de los socialistas, sería responsabilidad del PPD y aquellos otros partidos que prioricen emprender un rumbo electoral propio, como lo hizo el sábado pasado el Partido Radical. Pero eso no es todo. Antes del anuncio de Bodanovich, Sobre Bachelet, el PPD también jugó su carta más fuerte. Se anunció que el expresidente Ricardo Lagos tendría una intervención inesperada en el Consejo Nacional del partido. Ricardo Lagos reforzó la idea de formar una lista sin apruebo dignidad. Así, por el otro lado, Bachelet puso como condición para competir que los 10 partidos oficialistas, desde el Partido Comunista hasta el PPD, acuerden integrar una sola lista. Lo cierto es que, al menos dentro del PPD y el Partido Radical, están bastante seguros de que no se dejarán convencer por el Partido Socialista. De hecho, junto a la Democracia Cristiana, ya han avanzado en detalles de lo que será su trabajo en conjunto, como en simulaciones electorales y la creación de un comité comunicacional instalado en la sede de los radicales. Se juntan ahí, dicen, porque el PPD comparte sede con el Partido Liberal y no quieren que sus planes se escuchen. Activa difunde la encuesta Pulso Ciudadano, un tracking mensual que mide la percepción de la situación económica del país, evalúa el desempeño del presidente de la República y del gobierno, evalúa la percepción de la ciudadanía respecto del nuevo acuerdo por el proceso constituyente que vive el país, entre otros temas. Con una muestra de 870 entrevistas y con un error muestral de más o menos 3,4%, esta medición fue realizada entre el 23 y el 27 de enero de este año. Vamos al resumen. Terminando el mes de enero, el presidente Gabriel Boric obtiene una aprobación de un 26,1%, 0,6 puntos más en relación a la aprobación de diciembre, que fue de 25,5%. La desaprobación a fines de este mes es de un 60,7%, menos 2,9 puntos con relación a la desaprobación de diciembre. Por otra parte, un 13,2% no sabe cómo evaluar su gestión. El Congreso obtiene una aprobación de un 9,8% en relación a la labor que está desarrollando, y un 76,9% desaprueba esta gestión. Por otra parte, un 13,3% no sabe. Y a casi un mes de los indultos presidenciales de diciembre de 2022, un 59,6% de la población está muy en desacuerdo con lo realizado por el presidente Boric. Un 14% está de acuerdo o muy de acuerdo, y un 26,5% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. Por otra parte, un 49% de la población estaría de acuerdo con cambiar la actual constitución, un 25,7% está en desacuerdo y un 25,3% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. En la misma línea, un 42% de la población está interesado en el nuevo proceso constituyente, un 35,6% está nada o poco interesado y un 22,4% está medianamente interesado. Ahora bien, un 54,8% de la población tiene nada o poca confianza en el nuevo proceso constituyente, un 18% tiene mucha confianza y un 27,2% tiene mediana confianza. Y ante un escenario de posibles listas de consejeros constitucionales, las listas con mayor preferencia son: Apruebo Dignidad, conformado por el Partido Comunista más el Frente Amplio, con un 14,1%. Luego, el Partido de la Gente, con un 9,4%. Le sigue Chile Vamos, conformado por Renovación Nacional, la Unión Demócrata Independiente y Evópoli, con un 8,3%. Algo más atrás, el Partido Republicano, con un 8,2%. El Socialismo Democrático, conformado por el Partido Socialista, el PPD, el Partido Radical Socialdemócrata y la Democracia Cristiana, con un 7,4%. Y cierra con un 52,6% aquellos que no tienen ninguna preferencia. Y cambiando de ámbito, un 42,4% de la población indica que él o algún miembro de su hogar en el cual vive ha sido víctima de algún robo, asalto o intento de algún robo o asalto, ya sea dentro o fuera del hogar, en los últimos 3 meses. En esa línea, Los principales problemas del país, a juicio de la ciudadanía, son la delincuencia con un 50,4%, la inflación, el alza de precios con un 30,6%, la inmigración con un 23,8% y la economía con un 19,1%. Cerramos este resumen con un 56,1%, que es la cifra estimada, arrojado por este tracking mensual de Pulso Ciudadano, que establece que la población considera que Chile va en la dirección incorrecta, considerando los aspectos económicos, valóricos, políticos y sociales.
Lo único claro hasta ahora es que será una campaña diferente a la del último proceso constituyente.
Establece en un artículo la periodista María Cristina Romero. En su artículo señala que con la experiencia del proceso anterior, plazos acotados y voto obligatorio, será la elección de consejeros constitucionales del próximo 7 de mayo, comicios cuyo proceso ya está en marcha y que dará inicio a su periodo de campaña el próximo lunes 6 de febrero. Ese día también vence el plazo para inscribir ante el Servicio Electoral, más conocido como CERVEL, las candidaturas, algo en lo que están trabajando los distintos partidos políticos, varios con definiciones que se tomaron este fin de semana recién pasado. Como decíamos, lo único claro hasta ahora es que será una campaña diferente a la del último proceso constituyente, y tal como proyecta el especialista en marketing político y académico de la Universidad Diego Portales, Cristian Leporati.
Va a ser una campaña muy seria, muy formal, con rostros, con mucha fuerza en los partidos, y destacando más bien los atributos y virtudes técnicas, probablemente de las personas que van a participar en el proceso.
Esto pues, cree que aún está presente en la opinión pública la mala imagen que dejó el fallido proceso anterior. Por otra parte, el experto en marketing electoral y académico de la Universidad Andrés Bello, Felipe Vergara, matizó al afirmar que en esta oportunidad
a los partidos los dejaría un poco de lado, pero sí potenciaría las competencias que tenga cada uno de los postulantes, que fue lo que la vez pasada no se pidió, pues se potenció todo lo que tenía que ver con la zona de la que venías, el sector al que representaba una u otra idea en particular, pero no se contaba con las competencias para poder participar de una asamblea. Creo que ahí está la diferencia.
Para ello, Vergara complementó que es necesario que
el personaje no sea extremadamente conocido, pero que sí se sepa su actuar, su pensar, su trayectoria en el ámbito público, para ver si viene con revanchismo a destruir lo que hay o viene realmente con un modelo un poco más conciliador.
Otro elemento a considerar en esta elección es el rol que tomarán en la campaña algunos de los principales liderazgos de los partidos, apoyando a los postulantes a consejeros en terreno, algo que no se dio en el plebiscito de salida, cuando los dirigentes políticos estuvieron alejados de la primera línea, buscando no contaminar la elección. Así, en el caso de Renovación Nacional, se ha hablado del alcalde de Puente Alto, Germán Codina, en Republicanos de José Antonio Kast, y en el Partido de la Gente de Franco Parisi, que en esta semana ha visitado Chile y espera volver a hacerlo durante la campaña. Además de otros rostros o figuras en la oposición y los que tiene el oficialismo. Recomendamos revisar el artículo de Nicolás Sepúlveda y Macarena Segovia, publicado en Ciper Chile, bajo el título
Explotación sexual en Santiago, secuestros, amenazas de muerte y redes criminales de Venezuela a Chile.
En el artículo se señala el negocio criminal que explota sexualmente a jóvenes venezolanas en Chile, que no ha parado de crecer. Los clientes se cuentan por miles y para la justicia no ha sido fácil frenar las redes de trata. Buena parte de sus integrantes son ciudadanos extranjeros sin papeles legales en Chile, por lo que cuesta seguirles la pista. Las víctimas, entre las que hay menores de edad, también están en situación irregular, sin redes, con miedo y desconfianza. Son presa fácil de los grupos que las capturan y les imponen cuotas imposibles de pagar. Quedan presas de las deudas y las amenazas, pero también de los secuestros y la extorsión. A una joven de 21 años la obligaban a prostituirse en Rancagua mientras tenían a su hija de 3 años secuestrada en Santiago. Este jueves recién pasado, la fiscalía desbarató a una banda que funcionaba en la Plaza de Armas y que ocupaba el portal Fernández Concha como prostíbulo sin control. El Ministerio Público logró rescatar a 6 de sus víctimas. Recuerde, el artículo está en ciperchile.cl bajo el titular
Explotación sexual en Santiago, secuestros, amenazas de muerte y redes criminales de Venezuela a Chile.
Si tiene algo de tiempo, también le recomendamos un artículo internacional titulado
Japón era el futuro, pero se quedó atrapado en su pasado.
Este es un artículo del corresponsal en Tokio de la BBC News, Rupert Winfred Hayes, que lo puede encontrar en BBC Mundo en español, y es bastante interesante de lo que ha sucedido y está sucediendo en Japón. De alguna forma, hay pequeños visos de lo que nos pasa a nosotros, aunque parezca muy extraño, y digo a nosotros como sociedad, como nación, como república. Dese una vuelta por
Japón era el futuro, pero se quedó atrapado en su pasado.
Esta es la ONU en minutos. Les saluda Jordi Trujols. Tras 12 años de conflicto, una economía paralizada por una inflación desbocada, una moneda hundida hasta mínimos históricos y unos precios de los alimentos por las nubes, 12 millones de sirios no saben de dónde saldrá su próxima comida, afirmó este viernes el Programa Mundial de Alimentos. A esta cifra hay que añadirle que otros 2,9 millones de personas están en peligro de pasar hambre, lo que significa que próximamente el 70% de la población pronto no tendrá comida para sus familias. Desde Damasco, el director ejecutivo del programa David Beasley pidió a la comunidad internacional que invierta en el pueblo sirio para que puedan salir adelante y dejar de recibir ayuda alimentaria. Beasley señaló que de no abordar esta crisis humanitaria las cosas van a empeorar más de lo que podemos imaginar y se preguntó si lo que quiere el mundo es otra ola de migración masiva como la que arrasó Europa en 2015. Beasley alertó que si no es así, debemos aprovechar urgentemente esta oportunidad para evitar la catástrofe que se avecina y trabajar juntos para llevar la paz y la estabilidad al pueblo sirio. Tras la reciente decisión tomada por la justicia rusa de cerrar una destacada organización de derechos humanos, el Grupo Helsinki de Moscú, un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos pidió a las autoridades rusas que acaben con todos los actos de represión, acoso judicial e intimidación contra las organizaciones de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos y los medios de comunicación. Los especialistas consideran que la decisión tomada por un tribunal de la ciudad de Moscú de disolver por la fuerza uno de los grupos de derechos humanos más antiguos y destacados del país constituye el último ejemplo de restricción contra las organizaciones de derechos humanos en Rusia. Por ello afirmaron que las autoridades rusas deben finalizar su campaña para silenciar las voces disidentes e instaron a ese país a dejar de estigmatizar a los miembros de la sociedad civil y a los defensores de los derechos humanos como agentes extranjeros, así como para acabar a su hostigamiento, criminalización y encarcelamiento. Otro grupo de expertos en derechos humanos destacó que el racismo en Gran Bretaña e Irlanda del Norte es estructural, institucional y sistémico, y advirtieron que los afrodescendientes siguen sufriendo discriminación racial y el deterioro de sus derechos fundamentales. Tras una visita al Reino Unido, el grupo de trabajo de expertos de la ONU sobre personas de ascendencia africana se mostraron preocupados por la impunidad y el fracaso en el tratamiento de las disparidades raciales en el sistema de justicia penal y las muertes bajo custodia policial, entre otros delitos. Asimismo, indicaron que las medidas de austeridad aplicadas en el Reino Unido durante la última década agravaron el racismo, la discriminación racial y otras formas de intolerancia que sufren los afrodescendientes, lo que repercute negativamente en sus derechos fundamentales. El grupo de trabajo celebró los esfuerzos para reparar los efectos de la trata y el tráfico de africanos esclavizados y animó a todas las partes interesadas, incluido el gobierno, a redoblar sus esfuerzos para garantizar la rehabilitación, la restauración y la reconciliación del Estado con su pueblo. El secretario general de la ONU alertó hoy que el antisemitismo está presente en todas partes y denunció que, de hecho, está aumentando de intensidad. Durante su discurso por el Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto, Antonio Guterres citó como ejemplo las agresiones que sufrieron el año pasado un grupo de judíos ortodoxos en el centro de la ciudad de Nueva York, la intimidación de escolares judíos en Melbourne o las cruces gamadas pintadas en el monumento al Holocausto de Berlín. El titular de la ONU destacó que estas situaciones no solo suceden con el antisemitismo, sino que también se reproducen mediante otras formas de odio como el racismo, la intolerancia contra los musulmanes, la xenofobia, la homofobia y la misoginia. Por ello, Guterres llamó a los gobiernos, a las empresas tecnológicas, a los medios de comunicación y a la sociedad civil a detener el odio, establecer límites y aplicarlos. El director general de la Organización Internacional para las Migraciones, Antonio Vitorino, y la activista Greta Thunberg llamaron este viernes a actuar de inmediato frente a las repercusiones del cambio climático sobre la movilidad humana. Los efectos del cambio climático provocan el desplazamiento anual de 20 millones de personas, por lo que urge prevenir las crisis medioambientales mundiales y hacer frente a las repercusiones de la migración climática. Durante un reciente debate sobre el impacto del cambio climático global en la movilidad humana, Thunberg destacó la necesidad de apoyar a las personas que se desplazan por motivos climáticos, antes, mediante y después de sus traslados, e indicó que se trata de una cadena de acontecimientos. La Fundación Greta Thunberg donó 275.000 euros para apoyar la respuesta de emergencia de la OIM a las históricas inundaciones en Pakistán y a la sequía en Somalia. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros. Y de esta forma llegamos al final de este ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Con el gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Y Servimac, empresa líder en el área automotriz desde 1986. Visita www.servimac.cl. Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección Podcasts. ¡Feliz! Si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. En tanto, me despido para reencontrarnos en un próximo
ARDD.